Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a esta nueva sesión del curso sobre secularismo, política y libertad religiosa. En esta sesión de hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema que es central, obviamente, para lo que estamos discutiendo acerca de la relación entre tanto política como religión y qué significa la libertad religiosa. Y vamos a explorar un concepto que, a pesar de que se usa tanto, muchísimo, es en general mucha la ignorancia que hay con respecto al significado de religión. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Y eso debido a muchas cuestiones históricas y debates que han ocurrido, especialmente a partir de la modernidad, y que han tenido como función especial relegar todo lo que tenga un cierto sentido religioso a la vida privada, a la vida íntima de las personas, para tratar de lograr así una esfera pública, un espacio público, un debate político que sea puramente secular, donde entonces, con motivo de eso, se puedan imponer ciertas ideologías sin tener ningún tipo de restricción moral, por así decir. Eso es un mecanismo que se comenzó a emplear a partir de la modernidad para tratar entonces de evitar tener que enfrentarse a ciertas posturas en el ambiente público. Entonces, como la definición de la palabra religión, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, que es, esto nos va a llevar algunas sesiones, obviamente, porque es un tema muy largo, muy vasto, pero tiene obviamente implicaciones directas sobre lo que se entiende por libertad religiosa. Y ahí radica el problema, ya que la palabra religión ha significado muchas cosas a lo largo de la historia, cosas muy diferentes entre sí. Por eso es importante tener en cuenta qué significa la palabra religión verdaderamente, porque tal vez tenga un concepto errado de la misma, un concepto que fue creado con posterioridad principalmente para darme una noción errada de lo que esto significa. Y entonces, a mí me parece importantísimo que para poder hablar de la relación entre la religión y la política, la libertad religiosa, uno tiene que tener una comprensión correcta de lo que significa la religión para distinguir cómo también en muchos debates actuales se emplean diferentes significados del término. Y a veces personas pueden estar debatiendo sobre cómo la religión no debe estar en la escuela o cómo la religión no debe influir en la política o cómo la religión debe tener una influencia y están usando términos que no son lo mismo. Entonces estamos debatiendo en vano al respecto. Y por eso, a partir de esta sesión, vamos a comenzar una serie de 2 o 3 sesiones para hacer una investigación verbal sobre la noción misma de la palabra religión. Y el objetivo de esto será ver si es posible encontrar una noción apropiada de religión que explique en profundidad qué significa la religión, qué se entiende por religión, de tal manera que obviamente ese significado de religión sea útil también para poder definir la libertad religiosa y poder enfrentar mejor las dificultades contemporáneas en las cuales nos encontramos y especialmente en relación a las acciones psicopolíticas culturales que buscan limitar dicho derecho, que buscan transformar nuestra conducta. Entonces, eso básicamente va a ser el puntapié inicial de la sesión de hoy. Y darle obviamente gracias enormes a todos aquellos que están presentes para esta sesión, gracias a todos los que han estado colaborando a lo largo de todas estas clases, gracias a todos los que han donado para este curso. Pueden ver aquí en la descripción de este video el link. Si alguno ve este video en el futuro, más adelante, y quiere ser parte de este curso, recibir la certificación, hacer el trabajo práctico, el material, todo lo que deseen, lo pueden hacer obviamente. No hay tiempo límite para eso. Es un curso abierto de aquí a la posteridad, si Dios quiere. Entonces, como decía recién, aquí vamos a hablar especialmente del concepto de religión, qué significa. Y vamos a ver cómo dicho término suele ser muy vago, significar demasiadas cosas. Por ejemplo, vamos a ver. No sé por qué ahí no apareció, perdón, que aparece religión, pero cortado. La palabra religión se emplea para referirse a una cantidad enorme de cosas, tales como, por ejemplo, un sistema de creencias o dogmas. Entonces, muchas veces decimos de qué religión es una persona para referirse a la religión cristiana, a la religión judía, a la religión musulmana, ¿no? Ese es un significado, un conjunto, un sistema de creencias o dogmas. Otras veces la palabra religión se utiliza para referirse a una especie de argumentación, por ejemplo, un razonamiento religioso para defender una postura, una especie de argumentación. Entonces, recuerdo en el debate, por ejemplo, sobre la legalización del aborto o con respecto a la educación sexual integral, cuántas veces uno escucha a los ideólogos decir que no se deben meter cuestiones religiosas o argumentos religiosos en este debate porque no tienen lugar en la esfera política. Entonces, están entendiendo religión como una especie de argumentación, un tipo de argumentación religioso. Lo cual, para que se den cuenta ustedes, es falso, porque un argumento siempre, cuando es argumento, es racional. También la palabra religión puede significar un grupo, una iglesia, una institución. Incluso hay otro sentido de religión para referirse a fenómenos religiosos, tales como una procesión multitudinaria. Entonces, un fenómeno religioso en Salta, por ejemplo, el fenómeno religioso alrededor de la Virgen de Guadalupe en México y distintas otras cuestiones que pueden ser referidas a la palabra religión. Pero vemos aquí cómo estamos hablando entonces de una variedad muy distinta de cosas, ¿sí? Y si tuviéramos que considerar los fenómenos llamados religiosos en sí mismo, nos percatamos o nos damos cuenta de que son tan variados que parece casi imposible poder ofrecer una noción coherente de algo llamado religión y que a su vez se distinga de otros aspectos de la vida del creyente. Entonces, ¿qué es el fenómeno religioso en sí mismo? Si son tantos los fenómenos que es difícil encontrar una palabra que comprenda todo esto. Y es importante también notar, me parece clave, cómo la palabra religión, el concepto de religión, se emplea como una noción que conserva la misma esencia a lo largo del tiempo y del espacio, como si fuera lo mismo, ¿no es cierto?, lo que se entendía como religión en la época de los romanos o los griegos. Vamos a ver que una cosa totalmente distinta. Vamos a darnos cuenta cómo la palabra religión, tal como la conocemos nosotros hoy en día, como una creencia, un dogma, eso no se entendía así la religión hasta después del siglo XVI. Es una palabra nueva, inventada nueva, como también se inventó la palabra secular en el sentido que se usa hoy en día. Entonces, lo secular tiene que ver con lo público, con lo político, la religión tiene que ver con la vida privada de las personas, con su conciencia, pero nada más. Entonces, no podemos hablar de religión como si fuera la misma palabra que conserva la misma esencia a lo largo del espacio y del tiempo. Por ejemplo, cuando hay estudios, yo he visto que hablan de la religión de los pueblos originarios, o la religión de los aztecas, o la religión de los mayas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque en definitiva estamos hablando de cosas totalmente distintas, de costumbres que a veces no tienen absolutamente ninguna conexión en sí mismo. También hablamos de religión como una categoría, y en la última distinción, una categoría diferente de lo laico o lo secular. Es ahí cuando se crea, de hecho, en el siglo XVI y XVII, se crea la palabra religión como una categoría teológica y política para distinguirse de lo laico y lo secular. Y entonces se entiende la religión como algo que es teoréticamente separable de las realidades seculares, como las instituciones políticas, la educación, la economía, la ley. Pero una cosa es la religión y no se puede meter en los otros ámbitos. Pero este es el tema. ¿Es así realmente? Es así. Y es ahí cuando vamos a ver que históricamente la religión ha tenido distintas connotaciones dependiendo de los distintos contextos históricos. Por eso, lo que vamos a hacer ahora, a lo largo de esta clase, de este curso, yo una cosa que les voy a pedir es que, obviamente, si uno tiene el deseo de aprender y de profundizar sobre algo, uno tiene que dejar de lado todo prejuicio y toda suposición o presuposición acerca de qué significa o qué es y no es la religión, y realizar lo que llamamos una investigación histórica sobre el significado mismo del concepto religioso, de la religión. Una especie de arqueología de la noción de religión. Y esto es esencial realmente para el significado mismo de la libertad religiosa. Porque de otra manera, si no sabemos lo que es la religión, hay tantas nociones de la religión, que al momento de definir la libertad religiosa no vamos a saber cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de religión en general o de libertad religiosa, libertad de religión en particular? Ese es el tema, el centro de la cuestión. Y esto es uno de los grandes problemas filosóficos de los últimos siglos. Y que por eso yo decidí, obviamente, escribir este libro en inglés, que ganó un premio muy importante en Canadá, como muchos sabrán, El significado de la libertad religiosa en la esfera pública, porque es un libro que, en definitiva, cuestiona, lo cual es propio de la filosofía, los conceptos que se usan en un debate público. Y en ese libro yo demostré cómo, básicamente, cuando se habla de la relación entre religión y esfera pública, y la religión y la política, la religión y los valores, la religión y la educación, se están usando nociones muy vagas y no se define propiamente lo que es religión y se la usa como una categoría teológica y política para relegarla de lado del ámbito público, pero no como una relación del ser humano con Dios, que es lo que propiamente la religión, como vamos a ver más adelante. Entonces, hay un problema también con la religión, con la palabra religión, al afirmar que es, por ejemplo, el primer significado, un sistema de creencias o dogmas. Entonces, si la religión es un sistema de creencias o dogmas, y vamos a ver cómo no es así, vamos a ver que, en definitiva, comenzamos a hablar del budismo como una religión, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido cuando uno comienza a estudiar qué es el budismo. O se comienza a hablar del hinduismo como una religión, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido para nada aplicar la noción de religión, que es una categoría teológica, política creada en todo el debate de la secularización en Europa, a una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dio, los fenómenos que se dieron en Occidente. Entonces, para comenzar a hablar con más precisión, ¿sí? Y esto es especialmente cierto, entonces, cuando hablamos de tradiciones religiosas que no son ni cristianas y no son ni siquiera occidentales y que no desarrollaron nunca, jamás, un concepto equivalente al de la religión. De hecho, vamos a ver rápidamente más adelante, si nos da el tiempo, cómo, de hecho, el budismo, el hinduismo, ha sido recientemente que distintos pensadores han tratado, especialmente el budismo, de darle un carácter parecido a la religión, con textos sagrados como el cristianismo o el islam o el judaísmo tienen sus textos sagrados, simplemente por una cuestión de complejo de inferioridad, ya que eran personas que fueron a estudiar a universidades como Cambridge, como Oxford, en Inglaterra especialmente, y cuando volvían a sus países se daban cuenta de que ellos no tenían una estructura de la religión como se la entendía en Occidente, con sus escrituras, con sus especialmente con escrituras de autoridad. Y es ahí entonces cuando se ha comenzado a depurar, por ejemplo, al budismo, lo que pasó en Japón, de muchas cuestiones supersticiosas o tratar de darle toda una estructura que dé la apariencia de que el budismo es una religión. Pero eso no es así, absolutamente para nada. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que tenemos que dejar de lado todo prejuicio acerca de lo que nosotros entendemos como religión, y especialmente porque la palabra religión, como se la entiende hoy en día, fue inventada en el occidente moderno y en contextos especialmente coloniales, de acuerdo con configuraciones especiales del poder político, cuando en Europa se estaban configurando las naciones, ya que obviamente, y eso lo vamos a repasar más adelante, pero cuando se da todo el quiebre político de Europa, toda esa unidad que se daba por medio de la fe, cuando eso se colapsa, obviamente comienza una pugna por reconfigurar las naciones y por darle una estructura política, una filosofía política. Es ahí donde surgen todas las distintas filosofías y teorías del Estado y del gobierno, que comienzan entonces a luchar para imponerse según un modelo político para un lugar determinado. Y es ahí eso lo que da origen, por ejemplo, a las batallas culturales, porque es ahí donde se desmiembra la única cultura europea en ideologías que estaban en pugna, y da lugar a lo que, obviamente, eso lo desarrolla Agustín Laje en su último libro, da lugar a todo el fenómeno de las batallas culturales que se dan en la actualidad. Y obviamente que parte clave de las batallas culturales de la actualidad es tratar de relegar la religión en la vida privada de tal manera que el cristianismo no tenga ninguna influencia. Y no solamente el cristianismo, el judaísmo, el islam, todas las tradiciones religiosas y sus valores no tengan ninguna influencia en la vida pública, en la esfera pública de una nación. Y eso es lo que obviamente ha resultado en la irrupción del progresismo y la destrucción total de los valores y los fundamentos de Occidente, como vamos a ver especialmente en esta sesión de hoy, donde tenemos que hablar de Grecia y de Roma. Y especialmente entonces es necesario el hacer una crítica filosófica de la religión poniendo, vamos a decir así, vamos a decirlo de esta manera, poniendo en duda los significados que se ofrecen en debates recientes de la religión y teniendo en cuenta que en la posmodernidad nos encontramos en un momento histórico singular, ya que las lenguas, especialmente las lenguas de origen europeo, parecen hablar en vano. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es que el inglés hoy en día, el español, el italiano, parecen hablar en vano, sin sentido? Ya que estamos siendo víctimas y las lenguas están siendo víctimas de un proceso de deconstrucción y de redefinición de las palabras y conceptos para que puedan encajar el lenguaje en un nuevo orden de cosas como parte de ese reseteo, reformateo cultural que está teniendo lugar. Entonces, para poder poner un nuevo orden y para poder estructurar el pensamiento de las personas y la conducta, es necesario sí o sí destruir lo que podremos llamar el lenguaje de las personas. Y eso es una de las funciones que cumple el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Tiene una función política clave para tratar de destruir la noción misma de incluso qué significa ser hombre o qué significa ser mujer. Hoy en día el gran debate dentro de toda la esfera pública es qué significa ser mujer, porque es una negación de lo que verdaderamente significa ser mujer, por todo el concepto de lo queer y la ideología de género que se ha impuesto. Entonces, vamos a tratar de dar un breve intento, obviamente, que vamos a abarcar una época gigante de la historia, y por eso me voy a referir brevemente a distintos usos del término religión en el pensamiento. Voy a mostrarles esto aquí para que se entienda mejor. Vamos a hablar de la palabra religión en el pensamiento griego y romano. ¿Qué se entendía? Esto es fundamental, entender la religión en el pensamiento griego y romano, porque vamos a ver cómo lo que ellos entendían como religión es el fundamento de la sociedad y es el fundamento de nuestras instituciones políticas, es el fundamento de la familia. Y es por eso que los cristianos toman del concepto romano de religión, toman toda esa estructura que reciben de la civilización occidental y los cristianos la aceptan y la defienden y la incorporan porque, en definitiva, explica de manera muy especial lo que es la revelación y lo que el cristiano entiende a partir de la revelación como lo que significa ser humano. Por eso también hay una conjunción. No es que el pensamiento griego, como muchos falsamente dicen, que vino y destruyó el cristianismo, sino que al contrario, el cristianismo hace uso de pura lo mejor del pensamiento griego y romano, debido a que el pensamiento griego y romano sentaba las bases filosóficas del cristianismo mismo. Y luego vamos a ver, entonces, cómo la palabra religión, entendida ya como una virtud que nos relaciona con Dios, es desarrollada en la obra de Santo Tomás de Aquino, especialmente dentro de lo que se llama la virtud de la justicia. La justicia, como yo decía en unas sesiones pasadas, es el fundamento y el objetivo de la política. Entonces no podemos separar, y vamos a ver cómo para los griegos, los romanos y cómo se entendió nuestra civilización occidental, no se podía entender el componente, no se podía desentender y separar el componente religioso del componente político, porque especialmente por un acto religioso que es el juramento, que es la promesa, que se constituye una civilización, nuestra civilización occidental, nuestras sociedades, nuestras familias, que es algo que vamos a profundizar en esta sesión. Luego vamos a hablar del uso de la religión en la modernidad, cuando ya se inventa un concepto totalmente nuevo de religión que no tiene nada que ver con lo que se venía viendo en el pasado. Vamos a ver el uso de la religión fuera del contexto occidental. Eso lo vamos a ver en otras sesiones más adelante, especialmente cuando se aplica al budismo, al hinduismo y a contextos que son fuera de Occidente y que no tiene sentido realmente entenderlo como religión. Y vamos a hablar en otra sesión más adelante también de definiciones contemporáneas de lo que se entiende como religión. Pero en esta sesión vamos a hablar en particular del significado y uso de la religión en el pensamiento griego-romano. Y van a ver que es interesantísimo realmente esto, ya que es en este contexto histórico que el término religión aparece por primera vez, y especialmente aparece la religión por primera vez en relación con el juramento. El juramento como una institución jurídica y religiosa que tiene un aspecto tanto legal como un aspecto religioso que dio origen no solamente a lo religioso, sino también a la ley y a nuestras instituciones políticas. Esto es clave, entonces. El juramento, no sé por qué aparece lamentablemente cortado, voy a tener que compartirlo desde aquí, desde la otra. Perdonen por esto que no sé por qué aparece así cortado. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que el juramento es la institución dentro del pensamiento griego y del pensamiento romano que dio origen, ahí está, ahí lo puedo compartir mejor, es la institución que dio origen, y esto es importantísimo, no solamente a los religiosos, sino también a la ley y a las instituciones políticas. Y entonces, ¿qué significa esto? Que en cuanto al elemento fundacional, tanto lo religioso como la ley y como la política coinciden en el origen, en nuestra civilización occidental. Y es por eso que vamos a ver que a medida que decae lo religioso en nuestra civilización occidental, se sigue como una consecuencia inevitable que decaiga también el sistema político y el sistema legal de Occidente. Es interesante, cuando se destruye el aspecto religioso por una nueva reconfiguración de lo que significa ser humano, se sigue como consecuencia que se destruye todo el aspecto legal. Por eso ahora hablamos ya de la justicia de género. Por ejemplo, la ideología de género viene con una justicia propia. ¿No? Es tremendo eso. Entonces vamos a hablar especialmente de tres temas aquí. De la función del juramento como una institución jurídica y religiosa, que es el fundamento de la ley y de la religión, y obviamente también de la política, y luego la conexión entre la religión y el juramento, que eso me parece que el último punto lo vamos a tener que dejar para la próxima sesión para que no se nos haga tan largo. Pero vamos con el primero, con el juramento como una institución jurídica y religiosa dentro de la Grecia y Roma. Para entender, y esto es lo que quiero plantear, para entender la libertad religiosa y la relación que hay entre la religiosidad del ser humano y la política, porque obviamente que una persona que supongamos que es cristiano o que es un musulmán practicante, una persona judía, que tiene su vida enfocada en algo trascendente, obviamente que sus actos y su conducta y los valores que esa persona sostengan van a ser fundamentales para esa relación que la persona tenga con Dios. Y por lo tanto, para esa persona es imposible el pretender una dicotomía entre la vida privada y sus valores y sus acciones y la vida pública como totalmente desligada de lo que esa persona cree. Que es lo que obviamente se plantea hoy en día, que la persona debe encerrar su religión y su creencia y sus valores en el closet. Eso es imposible pretenderlo, ¿no? Entonces, es clave por eso conocer, me parece a mí, los orígenes del término religión dentro de la civilización occidental, porque sus orígenes están ligados a la institución del juramento, al jurar. Y por ello también es necesario analizar los conceptos del juramento dentro de Grecia y Roma. Y aquí voy a compartir el pensamiento de un pensador italiano que se llama Paolo Prodi, que tiene un libro muy interesante que salió allá por el año 1992, que se llama, está en italiano el libro, pero se llama El Sacramento del Poder. Y él argumenta, esto es muy interesante, que en la cultura occidental, en nuestra civilización occidental, especialmente cristianas, se conjuran tanto la política como la religión. Están unidos. Y no podemos pretender desunirlas como si no tuviesen absolutamente ninguna relación. Y el testimonio de esto, dice él, es la función del juramento. ¿Por qué? Porque el juramento es fundacional en el sistema político de Occidente. Y es por eso que es un sacramento de poder, dice él. Por eso el libro se llama Sacramento de Poder, porque es la forma más sagrada del lenguaje. ¿Y por qué el juramento es importante? Vamos a ver. Porque, en definitiva, cuando una persona promete algo, hace una promesa, hace un juramento, lo que esa persona dice es que lo dicho se va a convertir en realidad. Y entonces, en nuestra tradición occidental, el juramento ha sido siempre un acto lingüístico especial y con un matiz poderosísimo, ya que a través del juramento los seres humanos han invocado a la divinidad como un testigo para dar fe de la verdad de una afirmación o la sinceridad de una promesa. ¿Y por qué esto es importante? Porque sin la fidelidad a las propias palabras, sin el ser veraz con lo que uno dice, es imposible poder tratar de constituir una civilización, una sociedad cualquiera. Si ustedes, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, si ustedes quieren casarse con una persona, esa persona, para que ese matrimonio funcione, tiene que haber una relación de amor mutuo, obviamente que el amor ahí es fundamental, que haga que ese tipo de relación sea la amistad más grande que puedan ustedes tener, más que con cualquier otra persona, sino cuál es la distinción del matrimonio. Pero en la base de ese amor mutuo hay algo todavía mucho más fundamental, que es anterior al amor, que es el hecho de que puedan confiar en esa persona. Si ustedes no pueden confiar en esa persona, es imposible pretender alcanzar un grado de amor, al menos mínimo, para poder formar un grado de amistad que le abra las puertas a una relación como es la matrimonial. Y ahora vayamos a otro tipo de relación, relaciones sociales, relaciones comerciales, relaciones, por ejemplo, incluso entre el profesor y los alumnos. Se tiene que dar un grado de confianza para poder establecer una relación social. Y entonces, lo que Paolo Prodi, él básicamente dice en esta obra, El Sacramento del Poder, es que ha sido esa capacidad del ser humano de decir un acto lingüístico que es veraz y el cual se hace realidad por su cumplimiento, lo que hace posible una sociedad. Si una sociedad está conformada por mentirosos, esa sociedad está condenada a destruirse. Y es imposible pretender constituir cualquier tipo de relación social por medio de la estafa, por medio del engaño, por medio de la desconfianza. Y eso es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en día en nuestras sociedades. Pensemos, por ejemplo, ustedes que tienen gran desconfianza por la inseguridad, por el robo, por la corrupción de los gobernantes, por la corrupción de los políticos. Hoy en Hispanoamérica la gente en general ha perdido confianza. Y al perder la confianza es imposible poder establecer una sociedad que avance. Porque si las personas no pueden confiar las unas en las otras y no puedes dejar ni siquiera la puerta abierta porque va a venir alguien y te va a robar, entonces se acabó todo tipo de sociedad realmente avanzada. Es imposible lograrlo. Piénsenlo eso. Imagínense si ustedes viviesen en una familia donde ninguno puede confiar en absolutamente nadie dentro de la familia. Es imposible vivir así. Es imposible. Cuando se pierde la confianza, se perdió absolutamente todo. Y entonces es necesario tener esa confianza fundamental para poder establecer cualquier tipo de relación social. Yo recuerdo de niño había una estación de servicio y resulta que el dueño de esa estación de servicio se hizo muy mala fama porque para ganar más dinero él mezclaba la gasolina, la nafta, como decimos en Argentina, con aceite. Para claro, entonces así él cobraba un litro, en realidad te vendía 70%, el 30% era otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente pierde la confianza, esa persona ya fue, porque es imposible ya. No sabes cuándo te engaña y cuándo te dice la verdad. Y entonces es esencial. Y si nuestra civilización occidental llegó a ser lo que es, eso es gracias al poder y la función del juramento. Que, ¿no es cierto?, los romanos y los griegos vieron al juramento como una forma sagrada del lenguaje, porque ellos eran muy conscientes, y eso es lo que hace que una civilización o una cultura sea muy distinta y superior a otra. Cuando una persona es consciente de lo que promete, se debe convertir en realidad. Con eso no se juega. Que no se miente, hay que decir la verdad. Cuando toda una sociedad piensa de esa manera, ese país va a ser una potencia. Es lo que pasó con las grandes civilizaciones. Y entonces, el juramento ha tenido un matiz muy poderoso, ya que ya a partir de los griegos y los romanos, vamos a ver la importancia del juramento por la cual ellos invocaban a la divinidad como un testigo para dar fe de la verdad de una afirmación o la sinceridad de una promesa. Entonces, pueden ver las fábulas de Esopo cuando habla del juramento y cómo hay una fábula donde un hombre promete algo, pero el hombre lo promete sabiendo que nunca lo va a cumplir. Y en esa fábula de Esopo, ¿qué pasa? La persona se va de la ciudad porque sabe que no va a cumplir eso. Y el dios del juramento, ¿qué hace? Lo agarra y lo tira de un acantilado y el hombre se muere, se acabó. Entonces los niños así aprendían por medio de la mitología. El que no, al que miente, Dios lo castiga. ¿No? Y en definitiva, ¿por qué? Porque nosotros, vamos a ver, estamos llamados a ser como Dios y Dios es aquel que cumple todo lo que dice, que su palabra es de hecho creadora. Dios lo que dice lo hace. Y el mismo hacer es su palabra, el logos que crea todo. Vamos a ver cómo es en la tradición occidental. Entonces, se da una conjunción muy interesante entre el pensamiento griego romano y el pensamiento cristiano, que obviamente lo tomamos de la tradición judía, del Génesis, el logos creador, ¿no? Entonces, el juramento se ha entendido en la tradición occidental no solamente como una forma poderosa para conectar a los humanos con la divinidad, en el ámbito religioso, el ámbito sagrado, porque invocamos a Dios, los griegos, los romanos, vamos a ver cómo invocaban a Dios, sino también como una forma muy poderosa de conectar a los humanos entre sí en el ámbito del derecho. Y aquí está lo interesante. Entonces, el juramento, no solamente que me conecta con Dios, el aspecto sagrado y religioso, vamos a ver cómo Cicerón hablaba de que eso era una afirmación religiosa, el conectarse con Dios. Pero también esa afirmación religiosa me conectaba con mis hermanos. Entonces, al prometer, estamos haciendo un acto religioso, en definitiva. Estamos haciendo un acto que a su vez es sagrado y por el cual se ponen como testigo, al menos los antiguos ponían como testigos a los dioses, y un acto que a su vez establece y da los fundamentos de relaciones sociales entre sí. Pero hay otro libro muy interesante de Giorgio Agamben que se llama El Sacramento del Lenguaje, Arqueología del Juramento, y hace todo un estudio de la palabra y de la institución del juramento. Vamos a ver a lo largo de esta sesión mucho de este libro. Cómo, más que sacramento de poder, como decía Prodi, Paulo Prodi decía que el juramento es un sacramento del poder. Según Agamben, el juramento es propiamente un sacramento del lenguaje. Por eso se llama así ese libro, un libro muy interesante realmente, porque aparte y antes de unir a los hombres a Dios o entre sí, el juramento que hace obliga a los hombres a cumplir su palabra. El juramento obliga al ser humano a decir la verdad. Y entonces, ¿por qué es el sacramento del lenguaje? Porque cuando el ser humano habla, tiene la obligación de decir la verdad en todo lo que dice. Esto es importantísimo realmente. Tenemos la obligación de decir la verdad. ¿Sí? Tenemos la obligación de decir la verdad. Y esto es mucho más importante. Dice él que el hecho de que el juramento me pueda unir a Dios o me acerque a los otros hermanos y cree relaciones sociales. Entonces, el juramento apunta hacia una respuesta particular con respecto a la experiencia del lenguaje, una respuesta que dio origen tanto a la religión como a la ley. Nuevamente esa idea, el juramento que es el fundamento de la religión y es el fundamento de la ley. ¿Y qué es entonces el juramento? Es la verificación de las palabras en los hechos. Ya vamos a ver un momento esa frase. Entonces, el juramento es verificar las palabras en los hechos. Y solamente cuando se da el hecho es que se cumple la palabra. Porque yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, les prometo que el domingo voy a ir a la casa y les voy a traer un pastel. Pero esa palabra se hace realidad el día que yo aparezco en la casa de ustedes y les traigo un pastel. Es cuando se da esa correspondencia precisa entre las palabras y la realidad. Eso es fundamental. Y eso es lo que hace que una persona sea veraz. Si una persona me vive prometiendo y nunca me cumple, entonces yo voy a perder la confianza con esa persona. No se puede confiar con alguien así. Y es esta confianza la que otorga la promesa. ¿Sí? La promesa me da una confianza que está en la base de cualquier organización social. Sin esa confianza es imposible tener una empresa. Sin esa confianza es imposible tener cualquier tipo de relación, tener un empleado, abrir un mercado. Es imposible si no hay confianza. Porque es gracias a que nuestras palabras se corresponden con la realidad y a que cumplimos lo que prometemos con el lenguaje, es decir, lo hacemos realidad, que podemos formar, por ejemplo, una familia, podemos establecer relaciones sociales, podemos conformar un orden político, podemos confiar los unos a los otros. Entonces, pensemos en el problema que esto significa para la situación actual de nuestros países, donde nuestros políticos son mentirosos profesionales, por ejemplo. Es imposible conformar un orden político con mentirosos, que viven prometiendo en campaña y después no hacen nada. Cuando prometen cosas que saben que no las van a poder cumplir, o peor todavía, cuando conscientemente mienten sobre cosas que van a hacer y ellos ya de antemano saben que nunca lo van a hacer. Eso es terrible realmente. Porque eso significa el fin de absolutamente todo. Entonces, dentro de la política hay un elemento de promesa que es esencial. Y cuando hablo de política, hablo de relaciones sociales. No podemos formar una familia con un mentiroso. No podemos formar una familia con un tipo que la mujer sabe que la va a traicionar. No se puede formar una familia con una persona que no sabes en cualquier momento te abandona. No se puede formar ningún tipo de relación comercial con alguien que te puede estafar en cualquier momento. No se puede formar una relación educativa con alguien que es un vendehumo estafador que no te enseña absolutamente nada y es un chanta e inventa todo lo que dice. No se puede. Entonces, una sociedad que está basada en la mentira y en la desconfianza va camino a su destrucción. Eso es el problema gigante que vemos hoy en día en nuestras sociedades. Y de ahí la gravedad, por ejemplo, de todas las leyes relacionadas con la identidad de género. ¿Por qué? Porque por medio de esas leyes el gobierno nos obliga a mentir, a negar la realidad objetiva de la persona humana. Y que cantidad de países impongan por ley la ideología de género, o que sucumban a la presión de las Naciones Unidas al respecto, es señal de que dichas sociedades están atravesando su final como civilización y como sociedad política. Cuando un país comienza a introducir todas estas leyes de género, el negar, por ejemplo, el derecho a la vida, por eso yo en la primera sesión decía que el legalizar el aborto es señal de que ese país ya dejó de ser una civilización. Es el fin de la civilización. Y ya lo decía este gran pensador griego, Licurgo, que decía, el poder que sostiene nuestra democracia es el juramento, el poder cumplir. Esto lo podemos traducir de muchas maneras. El poder que sostiene nuestra familia es el juramento, que nos podemos confiar los unos a los otros. El poder que sostiene nuestra iglesia es el juramento. El poder que sostiene a nuestra sociedad política, a nuestro país, es el juramento. Y cuando se pierde la confianza, así es, se pierde toda credibilidad en la persona. Pero ¿cuál es el problema? Cuando en una sociedad ya no hay absolutamente ningún nivel de confianza. Eso es un problema gigantesco realmente hoy en día. ¿Entienden? Es un problema gigantesco al cual nos enfrentamos. Porque si dejamos de lado la obligación de decir la verdad que fundó Occidente será señal de que la civilización no solamente ha acabado, sino que vivimos en una pseudocultura que nos va a llevar a la nada. Y por eso el trabajo que realiza Giorgio Agamben en esa obra es muy importante porque realiza, como yo decía en el subtítulo, una arqueología del juramento. Y vamos a comenzar viendo la función del juramento dentro del pensamiento griego-romano. Esto es importantísimo realmente. La función del juramento. Yo citaba recién al legislador espartano Licurgo cuando decía sin titubear que sin juramento es imposible sostener a una sociedad, a una democracia. Licurgo, él era espartano. Y esto expresa la función esencial del juramento dentro de la constitución política. ¿Por qué? Porque es el juramento lo que conserva el orden de las cosas y le da estabilidad al orden de la ley. Es importante, entonces. El juramento le da estabilidad a nuestras sociedades. Porque si vivimos cambiando, si prometemos y nunca lo cumplimos, entonces es imposible tener ningún tipo de estabilidad que haga crecer una sociedad, que haga crecer un país. Por eso es necesario prestar atención a las palabras que expresan la función del juramento. El juramento no es que crea o le da realidad a algo, sino que mantiene unido lo que alguien prometió, que es la ley. Y hay otro texto que quiero mostrar aquí, que es de Cicerón. Este libro de Cicerón acerca de los oficios, el De Officiis, es un libro realmente monumental. El que quiera realmente pensar cuestiones filosóficas, lea este libro. Simplemente tienen que analizar acá lo que dice él en una sección. Que Prodi, el autor que yo mencionaba antes, él lo pone como un texto fundamental de la institución del juramento. Él define el juramento de la siguiente manera, este Cicerón. El juramento debe tenerse en cuenta, o en el juramento debe tenerse en cuenta, no cuál sea el miedo, sino cuál es su valor. Entonces, cuando juramos, no tenemos que tener en cuenta el miedo del castigo, porque obviamente que estaba el elemento de castigo, ¿no es cierto?, que habían recibido los griegos. El que no cumple su palabra debe ser castigado. Pero el valor viene más por el contenido y lo que se promete que por el miedo que eso pueda causar de no cumplirlo. Porque el juramento, dice él, es una afirmación religiosa. Esto es importantísimo. Y lo que con seguridad hubieres prometido, como poniendo a Dios por testigo, debe cumplirse. Lo que uno promete y pone a Dios como testigo se debe cumplir. Pues ya no toca entonces a la ira de los dioses, que no es ninguna, sino a la justicia y la fidelidad. Miren esta frase final. Ya no toca entonces a la ira de los dioses, que no es ninguna, porque él dice, bueno, en la mitología griega se dice que los dioses iban a venir y castigarnos, pero esos dioses no existen, decía él. Son simplemente personificaciones de los valores. Pero la promesa o el juramento se debe cumplir en relación a la justicia y la fidelidad. Y él, para la palabra fidelidad, usa la palabra fe. Miren qué importante eso. Porque cuando los cristianos tienen que ponerle una palabra a la revelación de Dios y el contenido de lo revelado, los cristianos toman esta noción de Cicerón que habla de la fidelidad de Dios. Dios lo que promete lo cumple. Entonces, si Dios lo que promete cumple, porque la revelación hay promesas, Dios promete y cumple, promete la salvación, promete las bienaventuranzas, promete el cielo y Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios de que Dios es fiel, de que Dios va a prometer y lo va a cumplir, nosotros lo que tenemos que es fe. Y la toman de aquí, de este pasaje, ¿cierto? Históricamente, se toma de la noción romana de fidelidad, la palabra fides. La palabra fides. Entonces es importante notar cómo Cicerón usa la palabra fe para referirse al cumplimiento de lo que se promete, el cumplimiento de lo prometido. La fides para los romanos era la fidelidad a la palabra dada. Eso era tener fe. Y por eso la noción de la fe romana, los romanos hablaban de la fe romana. ¿Qué era la fe romana? La fe romana era una característica del romano que lo que el tipo te prometía te lo cumplía y no te iba a traicionar. Por eso los romanos se hicieron grandes como civilización, porque estaban fundamentados en la fidelidad, la confianza, y no se toleraba la mentira y no se toleraba la traición. Por eso históricamente cuando un pueblo traicionaba a los romanos, y esto suena brutal, pero ¿qué hacían los romanos? Los romanos no le dejaban piedra sobre piedra y encima le echaban sal para que no crezcan ni las plantas, y nunca jamás en la historia alguien se pueda asentar en ese territorio. Porque ellos eran conscientes de que si se introducía la desconfianza, si se introducía la traición en las costumbres, si se introducía la mentira, eso iba a ser el fin de la civilización. Y fue por esa razón que los romanos destruyeron la cantidad de pueblos que practicaban sacrificios humanos, que eran mentirosos, que traicionaban, como vamos a ver, ¿no? Entonces, en su significado más básico, era hacer lo que se dice, cumplir lo que se promete. Eso era la fe. De hecho, en el latín, el hacer lo que se dice fit quod dicitur, fides. Fides es una abreviación de hacer lo que se dice. Eso es la fe. Y por lo tanto, los cristianos toman esa palabra para decir tenemos fe en Dios, porque Dios lo que dice lo cumple. Por eso también de ahí la palabra sacramento, lo sagrado, lo que Dios promete. El hecho del sacramento del lenguaje que habla Agamben. El lenguaje es algo sagrado. Y el juramento tiene una función de estabilidad y garantía. Es el juramento lo que hace que nuestras instituciones sean estables, que tenemos una garantía para hacer las cosas. Por eso él llama la atención, Cicerón, al afirmar que dicho juramento y la seguridad legítima que da en sí es un sacramento. Miren qué interesante. Entonces, el juramento es un sacramento. Eso lo dice Cicerón. ¿Y por qué los cristianos entonces, cuando ellos tienen que dar una palabra en latín al bautismo, al orden sagrado, cuando tienen que dar una palabra a la Eucaristía, cuando tienen que darle una palabra, traducir esa noción, ellos usan la palabra sacramento de Cicerón? ¿Por qué? Porque sacramento es el juramento, es decir, lo que Dios promete y se cumpla. Entonces, cuando el cristiano bautizaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cristiano aceptaba que Dios en ese momento realizaba el trabajo de salvación en esa persona y lo cumplía. Por eso era un sacramento. Lo que Dios había jurado se hacía realidad en ese momento y esa persona era salvada, ¿no? Entonces, eso es importantísimo realmente tenerlo en cuenta. El origen de las palabras. La palabra sacramento está relacionada con el juramento, con la fe, el cumplir lo que se dice, el hacer lo que se dice. Fides, fides, fit quod dicitur. Eso significa la palabra fe. Hacer lo que se dice en latín. Es más, de hecho, en el contexto de un soldado, él habla en el De Officiis de un soldado que no había cumplido su palabra. Entonces los romanos, si un soldado no cumplía su palabra, no puede ir a la guerra por más que él quisiera, porque no se puede confiar en una persona así, que ha traicionado sus valores, no puede ir a la guerra. Entonces se lo despedía del ejército. Y entonces hay una carta muy famosa de un político romano que le pide al general del ejército que vuelva a admitir a su hijo a pesar de que había quebrado su juramento, pero le dice que tiene que hacer un segundo sacramento, es decir, un segundo juramento para poder ir al servicio militar y así poder defender al imperio en la guerra. Entonces, lo que es importante en la noción de juramento para Cicerón no es tanto la maldición que genera para el que puede romperlo, sino más bien la eficacia o el poder que tiene en motivar a uno a cumplir su palabra. Entonces los romanos se movían no tanto por el castigo que puede venir, sino porque hay que tener honor realmente y hay que cumplir su palabra. Entonces el poder, la fuerza del juramento no es tanto por la ira que puede causar en los dioses, porque según Cicerón no existen, sino por una cuestión fundamental que tiene que ver con la confianza, que es el fundamento de la sociedad. Y por eso Cicerón tiene esta frase sensacional. La fe es el fundamento de la justicia, es decir, la constancia y la veracidad en las palabras y en los convenios. Y quien viola su juramento, viola la confianza. El que viola su juramento, viola la confianza. Ya se acabó todo. Entonces, y el fundamento de eso es la fe. La fe es el fundamento de la justicia. Miren entonces la conexión que hay en nuestra civilización occidental entre una cuestión religiosa y la cuestión política. La fe tiene que ver con la confianza, especialmente la confianza en Dios. Y ese es el fundamento de la justicia. La constancia y la veracidad en las palabras y en los convenios, en las relaciones humanas. ¿No? Esto es importantísimo. Y esta fidelidad o esta fides desempeñó una función importantísima, no solamente en la regulación de las relaciones personales, sino también en lo que hoy llamaríamos el derecho público internacional, en las relaciones especiales que se establecieron por medio de fides entre ciudades y pueblos. Entonces, las ciudades y los pueblos en la antigüedad hacían un contrato que se llamaba fides, la fidelidad. Se intercambiaban juramentos solemnes para sancionar esa relación comercial, relación del tipo que sea, militar, incluso cuando los pueblos, por ejemplo, le pedían a los romanos que los protejan, se firmaba una fides. Y en contraposición a esta fides romana o la fidelidad a la palabra de los romanos, nos encontramos con la fides púnica, la fides de los cartagineses, que para los romanos tenía un sentido irónico. La fides de los cartagineses, la fe de los cartagineses, era un término irónico y despectivo hacia la moral y mentalidad cartaginense, ya que los romanos le hicieron la mala fama a ellos de que no cumplían la palabra prometida. Entonces, la fe de los romanos era la fe del el que cumplía su palabra. La fe de los cartagineses era la persona que te prometía y nunca te cumplía nada, el estafador. Y es por eso que las guerras púnicas, y el que quiera profundizar en eso, en las guerras púnicas los romanos fueron y destruyeron absolutamente todo, no dejó nada, no quedaron piedra sobre piedra en Cartago. El día de hoy es todo desierto eso. Los romanos destruyeron a esa civilización por el hecho de que no cumplían su palabra y no se podía tolerar un pueblo que esté fundamentado en la traición y en la estafa. Ahora bien, la palabra fides, como fidelidad, aparece nuevamente, es muy interesante esto, en el matrimonio. Y es algo que fue valorado por los primeros cristianos, porque la fides o la fidelidad romana se daba también dentro de las relaciones matrimoniales. Y entonces por eso Santo Tomás de Aquino comentará cómo de los bienes que corresponden al matrimonio es esa comunión de vida y de amor entre los esposos la que corresponde y brota de la esencia misma del ser humano, ya que el matrimonio, ¿qué es? Es la unión de dos personas por la fides, por la fidelidad. Es la unión de dos vidas en comunidad irrompible por el amor de amistad que hay entre los esposos. Y entonces podemos decir que la fides, que fundamenta una sociedad, se manifiesta en un grado incomparable dentro de la amistad especial del matrimonio. Es ahí donde se da la fidelidad máxima. Y por eso decimos que la familia es la unidad fundamental de una sociedad. Y por eso decimos también que si la familia comienza a corromperse y la familia comienza a resquebrajarse y las familias comienzan a afectarse, eso va a tener una consecuencia social muy grande dentro de una nación. Es inevitable eso. Porque es en la familia donde se da el nivel de confianza más grande, como también es en la familia donde se da el nivel de amor más grande que se pueda manifestar. Y si en esa familia ya no se da la confianza porque se separan, porque se divorcian, porque se engañan entre sí, entonces, ¿qué podemos esperar de la fidelidad de esos niños que crecen en una situación así? Y las consecuencias afectivas, emocionales, en las relaciones amorosas de niños que tal vez no han experimentado el amor que deberían haber experimentado en años fundamentales para su crecimiento. Eso tiene consecuencias muy graves para una sociedad, entonces. Y por eso también la importancia de defender la familia y defender la institución misma de la familia, y más todavía que defenderla como una cuestión teórica, el vivir la familia al máximo. ¿No? Y eso tal vez nos ayude a entender, aquí les voy a mostrar un autor gigantesco, Christopher Dawson. Él fue profesor de historia en la Universidad de Harvard. Él ha escrito una serie de libros gigantes acerca de la religión y el origen de la civilización occidental. Por ejemplo, acá está este libro, lo tengo en inglés, pero religión y el origen de la civilización occidental, libros fundamentales acerca del medioevo, sobre el cual hay una ignorancia gigantesca, ¿no? La mayoría de las personas, ustedes les preguntan qué saben del medioevo y le van a decir que es una época oscura. Cuestión absolutamente sin fundamento, porque hay una ignorancia gigantesca al respecto de nuestra civilización occidental, que eso es parte también de todo el fruto del posmodernismo que ha venido a destruir todo, ¿no es cierto?, lo que significa nuestra sociedad. Pero nosotros tenemos que entender, y esto lo tomo de él, de Christopher Dawson, cómo los cristianos resistieron, pero de manera pasiva, al poder imperial, a pesar de la persecución que padecieron los primeros cristianos. Ellos recibieron una persecución gigantesca, ¿no es cierto? Y la lealtad de los cristianos al mundo romano no se trataba de una lealtad a la persona o autoridad del emperador, sino que la lealtad de los cristianos al imperio romano era por la tradición y la civilización que ellos recibieron de los romanos y los griegos. Es decir, era una lealtad hacia la idea de la fidelidad romana y de la paz romana. La paz romana, que fue todo el proceso por el cual, gracias al Imperio Romano, se abolieron, por ejemplo, los sacrificios humanos y otras aberraciones que prepararon el camino para la evangelización de Europa. Eso es importantísimo. Entonces, vamos a retomar esta idea. El juramento tiene que ver entonces con la seguridad de la veracidad y su actualización. Es decir, que yo garantizo que lo que prometo lo voy a hacer. Y por eso me parece también importantísimo, así como vimos dentro de la tradición romana, especialmente podríamos ver de la tradición griega, pero más adelante lo vamos a ver. Quiero compartir unos textos de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es importante también para esto porque él era judío. Era filósofo de tradición helénica, muy influenciado obviamente por toda la tradición griega del pensamiento. Él vivió entre los años 25 a.C. y el 50 d.C., o sea, fue contemporáneo de Cristo. Por eso es muy importante también su pensamiento para entender el modo también cómo pensaban los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo, por la influencia helénica dentro de toda la cultura judía. Y por eso también hay una correspondencia y hay una transmisión de culturas y de valores muy grandes ahí, fundamental. Ahora bien, hay dos textos de este filósofo que yo quiero compartir que confirman esta función central del juramento. El primer texto que vamos a analizar está sacado de un comentario del libro del Génesis de Filón de Alejandría. El libro se lo llama, la traducción en latín es el Legum Allegoria, sobre las alegorías del Génesis. Y él analiza ahí el juramento que Dios le hace a Abraham en Génesis 22. ¿Sí? Y Filón coloca el juramento en una relación constitutiva con el lenguaje de Dios. Recordemos a ver el contexto de ese pasaje. Dios le da la orden a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac, quien no duda en dar a su hijo único. Eso es una prefiguración, obviamente, de la entrega de Dios, de su Hijo único en la persona de Jesucristo, el sacrificio. De hecho, hay toda una tradición judía muy interesante al respecto de que, de hecho, Isaac no era un niño, como muchas veces se lo pinta, sino que era un adulto de 33 años. En la tradición judía tenía 33 años cuando iba a ser sacrificado este Isaac, y por eso es Isaac el que carga la leña. Y por eso elegí esta pintura, porque muchos dibujos o pinturas ponen a un niño, en realidad un hombre de 33 años, como pueden apreciarlo en esta obra de arte que elegí, que es de un anónimo del siglo XIX. Y cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el ángel de Dios lo frena, ¿no? Y ahí hay un juramento de Dios, que dice así en las Sagradas Escrituras, dice: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia desde la puerta de sus enemigos. Entonces, el juramento de Dios. Esto es importante porque a partir de ahí hace todo un análisis del juramento Filón de Alejandría, en el cual la principal implicación es que define el juramento como la verificación de las palabras en los hechos. Y es muy interesante porque lo que dice Filón de Alejandría es que si jurar es prometer algo que se va a hacer, Dios, al decirlo, ya lo promete. Porque en Dios el hacer y el decir son la misma cosa, es su misma naturaleza. Y por lo tanto, el único que realmente puede jurar es Dios, verdaderamente. Y nosotros prometemos tratando de imitar a Dios, que con su palabra crea cosas, hace realidad, ¿no es cierto? Entonces Dios al jurar a Abraham acerca de su descendencia y del pueblo de Israel, lo que dice Filón de Alejandría que está haciendo Dios es simplemente lo está haciendo realidad. Lo que pasa es que se va a manifestar en el tiempo, porque claro, no va a empezar a tener 1,000,000,000 de hijos en ese momento. Se tiene que dar a lo largo de la historia, pero eso ya es un hecho histórico que se va a dar y que obviamente nosotros lo hemos comprobado hoy en día. Entonces, eso es un texto muy importante. Y él dice lo siguiente, que lo voy a compartir aquí. Las palabras de Dios son verdaderos juramentos, leyes divinas y sacratísimas normas, siendo prueba de su firmeza el hecho de lo que él dice ocurre, lo cual es la característica más importante de un juramento. De modo que se puede decir como corolario que todas las palabras de Dios son juramentos que resultan confirmados por su cumplimiento en el terreno de las realidades. Entonces, una vez que ese juramento es confirmado por la realidad misma, es que se da el cumplimiento, pero todas sus palabras son juramento. Entonces vemos también ahí la conexión entre lo sagrado, Dios es el que verdaderamente jura y promete, pero a su vez es el juramento y esa confianza entre los seres humanos lo que hace posible una sociedad política, una familia, una sociedad del tipo que se imaginan. Y entonces las mismas palabras de Dios son juramento y el juramento es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Porque solamente Dios jura verdaderamente. Y como nadie conoce la naturaleza de Dios, nadie verdaderamente puede jurar porque lo que no conoce. Por eso Jesucristo en esa época misma decía, no hay que jurar en vano o en nombre de Dios porque no conocemos quién Dios es verdaderamente. Miren lo que dice Filón de Alejandría. Ninguno de los seres que puede dar garantía puede darla en firme con respecto a Dios porque a ninguno ha mostrado él su naturaleza. Y ha dispuesto que ella sea invisible para toda nuestra raza. Solo él ciertamente afirmará algo acerca de sí mismo, por cuanto solo él posee con certeza un exacto conocimiento de su propia naturaleza. Y entonces solamente, ¿cuál es la conclusión de eso? Que solamente Dios puede jurar por sí mismo, ya que ningún hombre conoce la naturaleza de Dios. Es por lo tanto solamente Dios la más firme garantía en primer término de sí mismo. En segundo lugar, también de las obras suyas. De modo que es razonable que haya jurado por sí mismo dando garantías respecto de sí mismo, cosa que no sería posible que hiciese otro alguno fuera de él. Recordemos que esta explicación del juramento es para analizar qué significa la palabra juramento en relación a la promesa que él le hace a Abraham, ¿no? Él cuando dice por mí mismo juro. En esa expresión de la Biblia. Entonces Dios dice, por mí mismo, por Dios, yo juro. Y eso solamente Dios lo puede decir. Porque solamente Dios se conoce a sí mismo y porque en Dios su palabra es también creación, es cumplimiento. Y otra conclusión que se exige de la ignorancia del ser humano con respecto a Dios es que como nada sabemos de su naturaleza, entonces la única definición cierta que podemos dar de Dios, según Filón, es que Dios es aquel ser cuya palabra testifica con absoluta certeza por sí mismo. Entonces Dios, que es el ser cuyo logos, cuya palabra es el juramento. Dios es el que jura y el que cumple. Miren qué interesante eso. Nadie conoce la naturaleza de Dios, pero de lo que sí sabemos de Dios, ¿sí? De Dios, decía Santo Tomás de Aquino, más sabemos lo que no es que lo que es. Pero lo que sí sabemos que Dios es que su palabra la cumple. Es decir, que su logo, su palabra, es juramento que se vuelve realidad. Y entonces aquí vemos cómo el juramento definido por la correspondencia entre las palabras y las acciones cumple una función absolutamente central. Y esto ocurre no solamente en un nivel que podríamos decir teológico, en cuanto que el juramento define la esencia de Dios como aquel que cumple, sino también en un nivel antropológico, social, ya que relaciona el lenguaje humano con el paradigma del lenguaje divino. Entonces, está relacionado. Entonces, así como Dios con su palabra crea y hace realidad, Nosotros con el lenguaje humano tenemos que hablar de una manera que sea veraz, siempre. Porque solamente de esa manera es que vamos a poder conformar una sociedad política. Entonces, la relación, cuando se derrumba la confianza, se derrumba todo. Y el segundo texto que quiero compartirles de Filón de Alejandría es de otro comentario al el libro de los sacrificios, se llama, que es en realidad un análisis acerca de los sacrificios de Abel y Caín. Ustedes recordarán que Abel le da a Dios lo mejor, Caín no quiere sacrificar nada, sino que no le da de lo mejor y por lo tanto Dios rechaza el sacrificio de Caín y acepta el de Abel. Y es por esa razón que, motivado por la envidia, Caín asesina a su hermano. Entonces ahí, Filón, al comentar ese texto en el libro de Sacrificis, él hace un análisis de la palabra del juramento, ya que Filón presenta al juramento como el lenguaje que siempre se realiza en los hechos, y este es el logos de Dios. La palabra de Dios es un juramento. Y él está hablando en un momento de la educación de los discípulos por parte del maestro. ¿Cómo un maestro debe educar a sus discípulos? Y está este texto. La primera virtud de los principiantes, o sea, del discípulo, del estudiante, es desear ardientemente que, imperfectos como ellos son, les sea dado imitar en la medida de lo posible la perfección de su maestro. O sea, cuando uno va con un maestro, lo primero que un estudiante debe desear es saber tanto como su maestro. Saber tanto como su maestro. Y entonces, Dios, en definitiva, es a quien todos nosotros debemos imitar, especialmente el hecho de que Él cumple su palabra. Entonces, de todas las cosas que debemos entender y ver la correlación, Filón, que era un contemporáneo de Cristo, vean la idea de el hecho de ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Esa era una idea del momento, de la época. Nosotros tenemos que imitar a Dios y ser perfectos como Él. O la idea de Jesucristo de que no hay discípulo que sea más grande que su maestro. Y en relación a Dios, todos tenemos que tender a Dios, y ese deseo de perfección era una idea que estaba fuertemente arraigada en la cultura del momento. Y entonces él, Filón, dice, así como el estudiante quiere ser como su maestro, nosotros como seres humanos tenemos que imitar a Dios. Y entonces, en esa imitación de Dios, debemos especialmente hacerlo con su palabra. Dios hablaba y simultáneamente creaba sin que existiera intervalo entre ambos hechos. O para sugerir una doctrina más verdadera aún, su palabra era obra. Entonces Dios, cuando habla, hace. No son falsas promesas ni palabras vacías, sino que Dios, su palabra es una palabra creadora. ¿Y esto por qué es importante entenderlo aquí? Para entender cómo se entendía el juramento en nuestra civilización judeo-cristiana, nuestra civilización occidental, que coincide básicamente con, obviamente, toda la tradición romana. Entonces aquí se da una conjunción increíble entre lo que decía Cicerón desde el ámbito filosófico romano y lo que decía Filón de Alejandría desde una cultura judea, helénica y judía, ¿no? Y por eso también los cristianos no tuvieron ningún problema en aceptar lo que decía Cicerón, porque era verdad. Realmente lo fundamental del cumplir la palabra y de la confianza y de la fe. Entonces, el juramento de los hombres es un intento de adecuar el modelo humano al modelo divino, poniendo en práctica lo que uno ha prometido, de tal manera que la propia palabra sea lo más creíble posible. Y esa función del juramento se vuelve a confirmar en este otro texto también que saqué de ahí, del comentario al sacrificio de Filón. Los hombres sí recurren al juramento para ganarse la confianza de aquellos que no confían en ellos. Pero Dios es merecedor de confianza hasta en el simple hablar, de modo que por la seguridad de sus palabras llevan implícita en nada difieren los juramentos. En nada difieren, perdón, los juramentos en la seguridad que llevan sus palabras. O sea, sus palabras son juramentos. Y sucede que mientras nuestra sinceridad es confirmada por un juramento, el juramento mismo es garantizado por Dios. Pues no es que Dios sea digno de confianza porque medie su juramento, sino el juramento es seguro porque lo formula Él. Entonces, en el caso del ser humano, Nosotros podemos decir, bueno, esa persona promete algo, es digno de confianza, porque lo que ha prometido generalmente lo ha cumplido, entonces es digno de confianza, nos garantiza seguridad. Pero en Dios, Dios es digno de confianza porque es Él quien formula ese juramento y lo que Él formula lo cumple. Y entonces, al igual que en la tradición griega, en la cual los dioses estaban sujetos a, de algún modo al juramento, como vamos a ver en la próxima sesión, en Filón no solamente el lenguaje humano se encuentra bajo la esfera del juramento, sino que incluso el mismo Dios es definido como aquel que cumple lo que dice. Y esto es esencial entonces para entender el fundamento de las instituciones políticas de Occidente, que tienen como fundamento tanto la ley como la política y la religión están fundamentadas en lo que se llama la institución del juramento. Y en las próximas sesiones vamos a terminar aquí para que no se nos haga más largo, pero tenemos algunos textos fundamentales realmente para repasar. Estamos viendo cómo la religión se encontraba presente en el pensamiento griego y romano, especialmente por medio del juramento. Vamos a continuar con esta idea en la próxima sesión para luego hablar de la religión en la obra de Santo Tomás de Aquino. Así que muchísimas gracias. Les quiero dar a todos por haber estado presentes en esta sesión. Gracias enormes a todos aquellos que han colaborado, todos aquellos que quieran colaborar. Por favor, se les agradece enormemente todo tipo de apoyo para poder seguir haciendo este trabajo. Y los espero para la próxima sesión el jueves que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.